Hola a todos, soy Isabel Prato, correctora de Team Astral, y quiero darles la bienvenida a Emprendiendo Conscientemente. Después de un muy largo descanso, reactivamos esta sección con una entrevista que estoy segurísima que aquellas personas que quieren emprender, que tienen el sueño de tener algo propio y sacarlo adelante, les dará muchísimas ideas de cómo se siente arrancar con un proyecto que está estrechamente conectado con su propósito. Y no podía ser con otra persona que con Mariel Fernández Celis, fundadora de CESEN. CESEN es una empresa fundada en México por Mariel y por su esposo, que comercializa productos hechos a base del colágeno más puro que se consigue actualmente en el mundo. Por lo que este año celebra sus primeros 10 años. Y con eso arrancamos esta conversación para todos ustedes. Felicidades por estos 10 años, Mariel, y bienvenida.
Muchísimas gracias, Isabel. Qué honor estar aquí y qué honor poder celebrar estos primeros 10 años de la mano de todo el Team Astral.
Para empezar con esto, me gustaría repasar un poco sobre algunos aspectos que tienen que ver con el inicio de todo lo que significa CESEN y de todo lo que significa este camino que has recorrido como empresaria. Y para eso quiero retomar algo que leí en una de las entrevistas cuando estaba investigando un poco sobre el tema, y es que tú siempre cuentas que supiste desde muy joven que querías ser empresaria, pero en los inicios pensabas que te ibas a dedicar a este mundo a través de la empresa o del negocio de tu padre. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ese no iba a ser tu camino finalmente y cómo lo abordaste con tu familia?
Pues mira, la verdad es que fueron un cúmulo de circunstancias que se alinearon y yo siempre tuve muy claro que quería dedicarme a una empresa, ¿no? Que parte de mi camino y de mi expansión iba a ser a través de crear una empresa, pero no sabía exactamente cómo, y siempre pues la idea más fácil o más familiar para mí era a través de la empresa familiar, evidentemente. Cuando estoy estudiando y se presenta la oportunidad de CESEN, me sentí como si fuera esta luz en el camino de poder crear yo mi propio sello y de poder también salirme un poco de las estructuras y de los formatos que habían utilizado en mi familia durante varias generaciones. Creo que un poco la mente analítica me llevó a entender que si bien el negocio familiar pues va a continuar, si ya estaba hecho, podría continuar sin mí y yo emprender por otro lado. También creo que justo haciendo este análisis te dicen siempre, ¿no? Como no poner los huevos en la misma canasta. Entonces creo que esta fue un poco de la toma de decisión como consciente que hice analíticamente, pero hubo un como lado de una como corazonada que me decía como emprender. O sea, que no era lo mismo que tomar las riendas de una empresa que ya estuviera creada, ¿no? Como crear tu propio camino era algo que me inspiraba demasiado. Además que también para mí era un permiso de poder crear mis propias estructuras y mis propias, no sé, maneras de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que algo que me daba a mí mucha parálisis era pensar en entrar a la empresa familiar y tener que acatarme a las reglas y al modo de hacer las cosas pues tradicional que se venía trabajando en mi familia, y para mí el hecho de crear lo mío me daba demasiada libertad, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Había algo que se sentía como demasiado cuadrado cuando sentía en entrar a la empresa familiar y demasiado expansivo cuando sentía que yo podía crear ilimitadamente algo en mi propia manera de ver las cosas, ¿no?
Y este sentimiento expansivo, ¿lo sentías cada vez que pensabas en ser empresaria, incluso antes de que la idea de CESEN existiera?
Sí, eso siempre lo tuve muy claro. Yo creo que es porque también crecí desde muy, muy chiquita rodeada del mundo de los negocios, no desde la manera de que me fueran preparando para eso, sino más bien fue una cuestión muy natural y muy familiar. O sea, todas las comidas se hablaba de trabajo, en todas las reuniones familiares y en las dos familias, ¿no? Se hablaba de trabajo en la comida. Era un tema regular que a lo mejor cualquier persona le preguntaría a su hija cómo le fue al colegio, pues a mí, obviamente, digo, me preguntaban, hacían un pequeño catch-up, pero normalmente era mi papá diciéndonos como el estatus de cómo iba su chamba. Del lado de mi mamá también se hablaba en las comidas familiares. Del lado de mis abuelos, por parte de mi papá, también con mis tíos, era todo el tiempo hablar de trabajo. Entonces, yo crecí como desarrollando, yo creo que este sentido empresarial innato. Y si bien, a pesar de que estuvo presente para mí, mis hermanas y mis primos, no todos lo desarrollamos igual, que eso también creo que es muy, muy interesante ver, ¿no? Una de mis hermanas que tenemos 2 años de diferencia y que estuvimos absolutamente en todas las comidas a la par y demás, me decía, ¿no? Yo jamás desarrollé este sentido empresarial y no es algo que me llamara la atención nunca. Y sin embargo, para mí fue un parteaguas enorme.
Y en ese sentido, ¿cómo te sientes hoy o qué te hace sentir hoy esa expansión o qué te llama para seguir creando y aportando desde algo que es tan tuyo?
Mira, yo creo que el sentido, y es algo que me encanta platicar, es una visión muy personal, pero yo creo que la mujer tiene esta capacidad creadora que le viene por naturaleza, ¿no? Y lo más común es la capacidad de traer vida a este plano, que me parece realmente mágica si lo analizas desde ese lugar. O sea, eres un portal para traer vida a este mundo. Pero yo creo que esa capacidad creadora va mucho más allá de una vida humana nada más. Entonces, yo como que, obviamente cuando eras niña, ¿no? Yo pensaba mucho en el tema de ser mamá y claro que resonaba mucho conmigo y conforme fui creando CESEN y me fui metiendo en este mundo, la sensación de querer ser mamá se fue apagando y se fue abriendo aún más mi capacidad creadora en el sentido empresarial. Entonces, yo creo que las mujeres más bien tenemos que descubrir qué es lo que queremos, a qué es lo que queremos darle vida en esta encarnación, porque para mí no fue un hijo, ¿no? Una hija, fue una empresa y digo, no es que no, yo digo que pues todavía estoy en edad fértil, entonces todavía podría existir esa posibilidad, pero honestamente todavía no forma parte de mis planes y no sé si algún día va a formar parte de mis planes. Hoy lo pienso y es algo que no resuena conmigo y lleva un buen tiempo sin resonar conmigo. Sin embargo, mi manera de crear vida a través de mi empresa y de dejar mi legado a través de mi empresa y de construir esto, de verdad es algo que me expande demasiado. O sea, siento que es como esta mujer que su sueño fue ser mamá, pues el mío ha sido crear esto y crear, no sé, para mí de verdad el hecho de crear una empresa y generar empleos y crear no solamente empresas, sino crear una marca y mucho más alineada a todo el estilo de vida y todo lo que comunicas es en que si bien, como dices, es una empresa que vende colágeno, su función, hace unas semanas tuvimos una ceremonia de cacao con colágeno que fue increíble y de verdad yo veía a todas las asistentes cómo abrían el corazón y yo decía, bueno, CESEN evidentemente no son ceremonias de cacao, pero es el pretexto para traer bienestar y conciencia a todas las personas que se quieran acercar a nosotros, ¿no? O sea, como que yo veo que para mí el colágeno ha sido un pretexto para compartir expansión y bienestar y eso es algo que de verdad o sea, soy como una niña chiquita que estoy sonriendo mientras hablo del tema.
Sé que tuviste una conversación también con tu papá en la que hablaban de el valor de lo que es creado por ti. ¿Y cómo puedes explicarle a la gente cómo se siente ese valor? ¿Cómo valoras algo después de que es creado por ti, que va mucho más allá de lo que todos conocemos del esfuerzo, todas las horas que inviertes, el saber que algo es muy tuyo y que lo cuidas de una manera especial? Pero ¿qué ganancia o cómo varía el concepto de valor cuando tienes algo que es completamente tuyo?
Para mí empezó este tema del valor de las cosas cuando empecé a darme cuenta la confianza que la gente tenía en mí. Eso fue de las primeras cosas que para mí fueron como, pues, que empecé a valorar desde otro lugar y que realmente empiezas a ver también lo que tú significas en la vida de otras personas y cómo tantas personas como se alinean a tu proyecto, se suman, se suben a tu barco, confían en ti y reman hacia el mismo puerto que tú, ¿no? O sea, para mí eso me hizo sentir una, podría decir, como admiración por mí misma, de ver cómo hay gente que ve ese valor en ti y evidentemente hace que sea un espejo para tú verlo en ellos y en ti misma. Es una cuestión muy, no sé, muy, la verdad, como muy linda, pero muy personal, pero al mismo tiempo me empezó a generar un poco también de miedo, porque empiezo a ver como, es que si yo hago algo mal, impacta a tanta gente y entre más gente, de repente empiezas a pensar también en las familias de la gente y entonces se empieza esto como a ser como demasiado grande y cuando dimensionas todo ese impacto que hay, está la parte de decir, wow, pero está la parte de decir, no me puedo equivocar. Y entonces eso también da demasiado miedo y no sé, es una mix ahí de emociones importantes, pero yo diría que si algo me ha hecho sentir como valor, o sea, si me traes la palabra valor y me dices como qué es lo que más vale dentro de este proyecto o qué es lo que te ha hecho ver el valor de todo lo que has hecho, diría la gente que tengo alrededor, o sea, de verdad que me parece lo más valioso que he podido construir, ¿no?
Según pude leer, tu esposo y tú decidieron apostar por el colágeno cuando no eran expertos en colágeno. ¿Cómo encararon ese miedo y cómo lo sorteaste tú? ¿Cómo te mantuviste abierta? ¿Cómo no te fuiste por la opción más sencilla de dejarlo y a lo mejor decir, no, voy a montar una empresa de algo que domino mucho más que el colágeno? Porque simplemente no sé si va a funcionar.
Mira, todo lo más increíble que tengo en mi vida me ha dado pánico. O sea, miedo, mucho miedo. Hoy ya puedo reconocer cuando hay algo enorme al otro lado del miedo y que ya sé que lo tengo que atravesar porque ya sé dónde, o sea, ya sé cómo se siente llegar ahí. Pero al principio es desconocido y de verdad que cuando a veces me ha tocado coachar gente. Y cuando les digo, es que no estás entendiendo lo que hay al otro lado del miedo. Pero también luego regreso a mí y a mi primera experiencia y digo, qué fácil es decirlo y qué fácil es escucharlo, pero a la hora de tener que atravesarlo es demasiado complicado. Y creo que hay varios factores, ¿no? Que involucran aquí, pero el miedo, como dices, siempre, siempre, siempre va a existir. Y es que, es más, yo podría decirte que tal vez el miedo va creciendo, por lo menos. O a lo mejor se te olvida el miedo que sentías antes, ¿no? También puede ser, pero yo he vuelto a sentir miedos paralizantes recientemente y todos han implicado un crecimiento increíble. Hay una frase que dicen muchos consultores de negocios que dicen que crecer duele, ¿no? Así te dicen muchos, crecer duele. Y yo creo que más que doler es que vuelves a tocar fibras que ya pensaste que eran pasado. Y la realidad es que en esta vida, y me he dado cuenta, no solamente emprendiendo, sino a lo largo de muchos temas en mi vida, es que es una espiral, ¿no? Y cuando sientes que ya te fuiste de un lugar y que jamás vas a regresar, regresas desde otro lugar, con otras herramientas, con otra perspectiva, pero regresas. Entonces, creo que más bien en vez de querer desaparecer el miedo, porque no creo que es algo que vaya a pasar, no, yo todavía no conozco una persona que me haya dicho que no ha tenido miedo. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que el miedo tiene dos funciones. Una es el miedo se desarrolló, ¿no? O sea, es instintivo y es para protegerte, es un sistema de alerta para protegerte. Entonces, entender que cada vez que llegue el miedo, decir, ok, estoy teniendo una alarma preventiva, ¿qué más puedo volver a checar, ¿no? ¿Qué más puedo revisar? ¿Qué más puedo ajustar? ¿Qué más puedo planear? ¿Qué más puedo perfeccionar? Pero si ya estoy viendo que estamos en la segunda función del miedo, que simplemente es paralizar, porque no sé, porque en realidad es desconocido para mí, ahí es cuando tienes que tener un voto de confianza en ti.
¿Y cómo te pusiste tú, Mariel, o cómo te pones todavía en la posición de estudiante? Pero ¿cómo te mantienes en esa constante actualización o cómo te abres a este aprendizaje cuando todo avanza tan rápido?
Mira, creo que hay dos temas como claves, ¿no? Uno es que por muy experta y por mucho que sepas del tema que tú quieras, el mundo avanza a una velocidad y hoy más ridícula, porque no hay otra palabra. Entonces, es imposible a veces catch up con todo. O sea, no sé, yo a lo mejor soy más generación Instagram, pero de pronto llega TikTok y yo no sé nada de TikTok y cero me imagino yo bailando en una cámara. O sea, sí me explico, pero después mi primita de 12 años me dice que no, y las noticias de TikTok, wow. Y entonces ves las noticias y dices, ah, no, hay un contenido atrás de todos los bailes en TikTok que es contenido de valor. Ahora, ¿cómo yo creo contenido de valor en TikTok? Y de verdad no sé, y he luchado ahorita por ponerte ese ejemplo, ¿no? Con cómo voy a crear que mi marca llegue a TikTok desde un lugar, pues, que genere valor y que no sea alguien bailando haciéndose un licuado de colágeno, ¿no? Esa es una. Y dos, es que también es imposible, o sea, hoy las empresas son tan multifacéticas, ¿no? Tú puedes estar vendiendo, no sé, fajas, y si no sabes de influencer marketing, de programación para tu página web, de logística para tus envíos, o sea, no nada más tienes que saber de las costuras de las fajas, si van a apretar, no van a apretar, y de las varillas y de la confección. Necesitas saber demasiado de todo. Entonces, hoy las empresas son empresas de marketing, empresas independientemente de lo que vendan. Entonces, es imposible que tú domines todo. Yo creo que ahí aplica un consejo que mi abuelo le dio a mi papá y luego mi papá me dio a mí. Le voy a cambiar la palabra porque es una palabra un poco fuerte, pero mi papá siempre me decía como, si tú eres el, pues es que no tengo otra palabra, pero si tú eres el chingón en la mesa de los, voy a cambiarle la otra palabra, si sí está más fuerte, de los tontos, entonces no estás creciendo. Es mejor ser el tonto de la mesa de los chingones, porque ahí hay una posibilidad de aprendizaje y ahí es donde realmente puedes crear valor para ti. Entonces, rodearte de gente que sepa más que tú en todos los sentidos es súper enriquecedor. Creo que esto que hablabas de sentarte en el lugar del estudiante va más allá. A mí no me gusta, por ejemplo, o sea, yo odiaba las clases, la universidad, fui súper irresponsable en la universidad, no me gustaba estudiar. Y sin embargo, me encanta rodearme de gente que sabe mucho de lo que yo no sé y que sabe mucho más que yo de lo que se supone que yo también sé. Entonces, me encanta cuando contrato gente, siempre quiero que sean personas que sepan más que yo de un tema, porque si yo tengo que hacer las cosas, entonces, ¿para qué los estoy contratando? ¿No? O sea, yo quiero ser la tonta. Eso es lo que yo busco ser para poder siempre tener un aprendizaje continuo y no solamente en el plano laboral, creo que en el personal también soy esa persona. No me gusta sentarme en mesas donde hay gente que no considero que está aportándome valor o que estamos teniendo pláticas vacías como si estaba bonito el vestido de Kim Kardashian o no. O sea, como que me parece demasiado, o sea, me parece un poco como pérdida de tiempo y de tantas cosas que podrías estarte cultivando y aprendiendo. Entonces, Karim entró, mi esposo, hace un año a hacer alta dirección en el IPADE, que es un colegio de negocios muy reconocido, si no es que el más reconocido en México, y ahora tiene un club de amigos con unos rangos de edad desde los 30 hasta los 75 años, y siempre le pido que me invite a sus comidas porque de verdad que hay personas que han tenido un camino increíble y que les puedes aprender tanto. O sea, de repente tienes sentada gente que está en el sector automotriz, por ponerte un ejemplo, que no tiene nada que ver con CESEN, pero siempre hay algo que puedes rescatar. Y creo que estar en el sillón del alumno permanentemente en tu vida, sin importar con quién estés, incluso con tus amigos de toda la vida, ¿no? Que a mí me encanta hacer catch up con ellos y echarme de pronto unas copitas ahí con ellos y contando historias de lo más tontas y de lo más divertidas, siempre saco cosas constructivas de las que aprender. Entonces, ver siempre con el lente de qué puedo aprender de aquí, incluso cuando siento que no hay tanto, te hace enriquecerte en todos los sentidos.
¿Podrías compartir con la comunidad astral algún punto o alguna experiencia de alto y bajo que haya sido resaltante dentro de tu proceso como emprendedora?
Es curioso, pero CESEN ha tenido momentos donde le ha dolido crecer, pero no podría decir que ha existido una como crisis como tal. No sé si es que, digo, son 10 años, pero al final es una empresa joven, pero sí ha habido momentos demasiado con incertidumbres muy grandes. Por ejemplo, hace más o menos 5 años fue así, ya debe llevar la mitad. Teníamos un packaging totalmente diferente al que tenemos hoy. Era un packaging como plateado con unas flores de colores y donde los colágenos eran tres presentaciones y los tres colágenos se diferenciaban por su peso molecular, pero en los ingredientes tú leías y decían colágeno, colágeno y colágeno. Para la gente fue súper difícil poder entender porque había tres presentaciones que sus ingredientes eran los mismos y era prácticamente imposible explicarles que la diferencia era el peso molecular del péptido que hacía que el colágeno se dirigiera a diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Un péptido con un peso molecular un poquito más grande va a las articulaciones, los péptidos más pequeños van a la piel. Entonces, era, y los péptidos que no se absorben a nivel celular, que se convierten en proteína, se ayudan mucho para la recuperación muscular y también dan mucha energía. Entonces, había tres presentaciones con distintos claims de beneficios que en sus ingredientes decían lo mismo. La gente nunca pudo entender eso. Y entonces, decidimos hacer un rebranding, pero totalmente, o sea, 180 totalmente distinto, y adicionar los colágenos, o sea, dejar el clásico como pues el colágeno puro con la molécula más pequeña que era la que te iba a ayudar para todo y que sí se iba a poder absorber a nivel celular, y después formular el rosa, que en ese momento lo teníamos Beauty, pues adicionarle ácido hialurónico, glutatión, que es un antioxidante, y demás. Y después tener el que está como más enfocado en articulaciones y deportistas, también ponerle magnesio, para poder explicarle intangiblemente a la gente la diferencia, aunque seguimos manejando esta diferencia de péptidos para que el beneficio sea mucho mayor para el área que lo busca el consumidor. Yo me acuerdo que yo decía, es que llevamos 5 años con este logotipo, con esta imagen y con este packaging, porque alguien nos va a reconocer en esta nueva imagen. O sea, vamos a tirar a la basura 5 años de trabajo. Y para mí fue demasiado difícil dar este paso. Me acuerdo que estábamos trabajando con una consultora de negocios que ella lo tenía muy claro, porque es como cuando tú estás viendo a tu amiga con una relación tóxica y tú sabes perfectamente que se merece algo mil mejor que cualquiera querría estar con ella y lo entiendes todo, pero tu amiga no entiende nada porque estás ahí metida en el loop. Bueno, yo era la amiga en mi relación tóxica con mi packaging así, y entonces esta consultora de negocios lo veía todo tan claro y era como, tú solo hazme caso, o sea, deja de darle tantas vueltas. Y yo, es que entonces podemos poner el código de barras aquí arriba para que, o sea, cosas que me decía, estás overthinking todo, estás paralizada, otra vez regresamos, ¿no? Al miedo, y estás autosaboteándote una toma de decisiones que te va a llevar a crear y a crecer. Pero en ese momento tú no lo ves tan claro y da miedo. Y pues tuve que darle un voto de confianza a la asesora y que también al final analizando, pues sabes que es la única manera de crecer porque si sí estás teniendo un problema de comunicación, no, el consumidor no está entendiendo y entonces si vas a dar el siguiente paso y vas a seguir creciendo, ¿cómo vas a seguir perpetuando un problema? Y ahí es cuando dices, es como, no, pues es que ¿cómo va a cortar al novio? O sea, si ya llevo 5 años con él, pues sí, hermana, pero te pone el cuerno todos los días, pues no porque ya te puso el cuerno 5 años, vas a seguir ahí, pero un poco. Regresamos a este patrón. Es muy interesante como yo decía, no, pues ya llevo 5 años así, pues entonces, ¿y qué quieres? ¿Llevar 20 para hacer el cambio? Pues no, ya en este momento, si ahorita puedes hacer el cambio y ahorita tienes las herramientas, hazlo, haz la mejora. Y lo hicimos y fue espectacular, o sea, la gente lo amó y de verdad que sí fue la mejor decisión. Entonces, corten al novio, no, no es cierto. No, pero tomen la decisión siempre de mejorar. Siempre las decisiones para mejorar nos hacen, a veces nos dan miedo, pero de verdad que sí. Luego nosotros estamos adentro del vaso de agua viendo 20 cosas que el consumidor cero le importa y cero ve.
Quiero pasar la oportunidad de pedirte tres consejos para silenciar esa voz que a veces te paraliza, como fue tu caso, o simplemente te hace abandonar ese sueño que tienes.
Mira, la primera que la he aplicado y la aprendí en una clínica de trastornos alimenticios en la que estuve y me sirvió traspasarla al mundo del emprendimiento y ahora la meto en todas las áreas de mi vida, es no creerle a la mente. O sea, de pronto nos confundimos entre qué es la intuición y qué es la ratita que tenemos adentro de la cabeza volviéndote loca. La mente, de verdad que a lo mejor voy a ser un poco radical, pero pues esa ha sido mi experiencia y en mi personal punto de vista, la mente es como tu peor enemigo. Haz de cuenta que pareciera que quiera todo lo contrario a lo mejor para ti, ¿no? Entonces, yo ya no le creo nada a mi cabeza y por eso te digo que hago este juego de ponerme a hacer cosas que a mi cabeza la ponen incómoda, porque entonces yo solita le voy quitando valor y peso a lo que está. A lo que esta vocecita me cuenta. Entonces creo que esa sería la primera, ¿no? De repente tú dices, mi cuerpo me está pidiendo ahorita tres donas. Pues no, no te está pidiendo tres donas. Lo que te está pidiendo es, ni siquiera lo estás escuchando, porque tu mente lo que tiene es una adicción al azúcar, que bueno, ese es otro tema, pero no es tu mente hablando, o sea, no es tu intuición hablando, es tu mente y no tiene nada que ver una con la otra. La mente siempre te lleva al peor escenario, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros pensamientos son negativos, eso está científicamente comprobado. Y la mayoría de los pensamientos negativos además son repetitivos y son un loop. Entonces, no hacerle caso a la mente, de verdad, verla como la amiga desgraciada es de las cosas como que yo más les diría como no le hagan caso a todo lo que piensan. O sea, de verdad que esa sería la primera. Después, la segunda sería crear una rutina, porque creo que muchos emprendedores, y en esta parte me voy a meter mucho al tema de la alimentación, porque ha sido muy a la par el aprendizaje de una cosa con la otra, ¿no? Yo me motivaba y me desmotivaba, y entonces seguía el plan alimenticio, hacía ejercicio, o dejaba todo y lo tiraba por la borda y a tracones y todo mal. Entonces, cuando entendí que no podía depender de la motivación para hacer lo que yo quería y para lograr lo que yo quería en cualquier sentido, me encontré con la disciplina. Y ahí es donde como que cambia también este chip. Tener una disciplina y tener como definido qué es negociable y qué no es negociable, también te permite no hacerle caso a esta voz. Si yo ya sé que todos los desayunos, que todos los días desayuno mi licuado de Cezen con ABCFG, es que no me voy a poner a discutir con mi mente si está bien o no está bien. Es que eso es lo que toca y eso voy y eso hago. Ni siquiera me doy chance a preguntarme, ay, ¿será que hoy se me antoja? ¿Será que hoy quiero? ¿Será que mi cuerpo hoy está queriendo? No, o sea, voy, lo hago y ya está. Y no me lo estoy preguntando. Y eso también pasa con la parte del emprendimiento. Tú no puedes depender de que si vas a estar motivada un día para hacer la chamba o si de repente no tienes ganas y ay, hoy amanecí con este dolor de cabeza, entonces no voy a contestar el teléfono. Tú necesitas resolver para estar presente, porque si no haces que pasen las cosas, o sea, si tú no haces las cosas, nadie va a venir a hacerlas por ti y de pronto el emprendedor, al no tener un jefe y no tener un horario y a veces ni siquiera tener un sueldo, hace que sea muy fácil tirar la toalla y desviarte en segundos proyectos o terceras cosas. Y la realidad es que si ese es tu proyecto y esa es tu apuesta, tienes que tratarlo con la seriedad que conlleva, porque si tú no te tratas con seriedad, nadie más lo va a hacer. Entonces, sería esa, ¿no? La primera, no hacerte caso. La segunda sería tener una disciplina como con unos no negociables, ¿no? Yo así le pondría, como hacer tus no negociables y eso se tienen que cumplir sí o sí, y hacer que se cumplan, esa es justamente tu chamba. Y la tercera, yo creo que sí sería, voy a regresar al punto de rodearte de esta gente, porque también está demostrado que la manera más fácil de cambiar el hábito de una persona es si lo rodeas con personas que tienen ese mismo hábito. Entonces, estar rodeado de personas que tengan la visión que tú buscas, estar rodeado de personas que tienen el mismo drive, que están emprendiendo o que ya son lo que tú quieres llegar a ser, rodearte de personas que tengan ese mindset de verdad que hace toda la diferencia. Y la tercera sería rodearte de personas que tengan el mindset que tienes tú y sobre todo que tengan el drive que estás buscando. Entonces, que parece que no, pero el hecho de pasar mucho tiempo con personas que a veces ni siquiera te tienen que caer bien o no, pero si estás conviviendo y pasando tiempo con alguien que tiene muy pocas ambiciones, muy pocas aspiraciones o que es muy negativo, aunque sea tu coworker y no sea tu amigo, pero si estás pasando tiempo con esa persona, tu drive se va bajando y se va apagando. O sea, está demostrado que la manera más fácil de cambiar el comportamiento de una persona es rodeándolo de personas que tengan el comportamiento que buscas, que se cree en ese individuo.
¿Cuál crees que ha sido el punto que más se ha actualizado en ti desde que emprendiste?
Yo diría que dos, pero el más grande y sin duda el principal ha sido que todo mi cuento familiar era un poco como para que tú puedas ser exitoso en los negocios, para tú poder generar abundancia, necesitas sacrificio. Esa palabra venía muchísimo en a colación como todo el tiempo, ¿no? Era como si no estás trabajando 25 horas de las 24 del día, no estás sacrificando suficiente, entonces no te va a llegar nada. Y yo siento que esa fue la primer creencia que yo dije, esta yo no la quiero comprar, esta yo la quiero tirar, esta a mí no me va a funcionar. Y si me va a funcionar, no la quiero. O sea, honestamente no quiero sacrificarme por algo que debería ser increíble. Entonces yo empecé un poco como y me costó obviamente porque me entraba mucho la culpa. O sea, yo decía, ¿cómo? No estoy trabajando lo suficiente, ¿no? Lo que se esperaba de mí, lo que mi papá hubiera esperado de mí que yo trabajara. Y hubo un día en el que dije, qué increíble ha sido poder crear desde un lugar de tanto gozo, porque esa sería la palabra que yo usaría, ¿no? O sea, para mí no ha sido para nada un sacrificio, pero lo que sí ha sido y que siempre hago hincapié, porque en algún punto hablé mucho de esto y luego me decían, es que yo quiero también con gozo y no hago nada y solo quiero con gozo trabajar una hora al día. Una cosa es no hacerlo con sacrificio y otra cosa es no poner esfuerzo en las cosas, que son dos cosas totalmente distintas. Claro. Para tú poder crear algo necesitas esforzarte, pero no sacrificarte. O sea, para mí la palabra sacrificio me parece demasiado pesada. Y yo quería esforzarme, pero de una manera así, gozándolo, o sea, haciéndolo, haciendo que pasara, pero disfrutando el proceso y el camino. Entonces, conectarme con este lado abundante de mí, desde esta parte rica, fue increíble, ¿no? Y fue algo que la verdad he trabajado en conciencia mucho. Ha sido una creencia que cambié y que me agradezco a mí misma. Y creo que también el hecho de no aferrarme a las cosas. Yo soy una persona que me gusta mucho más dar que recibir. Y me encanta recibir, o sea, además. Pero de verdad que dar es algo que hago demasiado natural. Apenas platicando con Karim, mi esposo, le decía, ¿no? Que había tenido una mala experiencia con una persona. Y le decía, es que ahora tengo que pensar y acartonarme y conscientemente estarme como jalando un poco y como privando de dar, porque mi naturaleza es esa. Mi naturaleza es compartir, dar, estar, o sea, y ahora tengo que conscientemente decir no, porque lo natural para mí es lo contrario. Me es muy incómodo, soy una persona demasiado transparente y me es muy incómodo tener que aparentar o fingir o que autocontrolarme o autogestionarme enfrente de la gente, porque no me es natural. De pronto yo sé que hay gente que se saca de onda un poco conmigo en ese sentido porque soy demasiado transparente. Y también he tenido que aprender que de pronto hay lugares y hay situaciones en las que no puedo ser tan transparente, pero me cuesta demasiado, me acartono mucho.
Mariel, me llamó muchísimo la atención que en una de tus entrevistas cuentas que todo lo has medido desde el inicio con reportes. ¿Cómo es este proceso de crear los reportes y cuál es el punto de partida?
Hay muchas maneras de medirte y nos hemos medido de diferentes formas a lo largo de estos 10 años, pero hay unos que son estáticos, ¿no? Por ejemplo, hacemos reportes que se revisan cada Q, que es cada 3 meses. Entonces hay 4 Qs en el año y ahí se hacen 2 comparativos. le dicen el joy y el mom, ¿no? Que es year over year y month over month. Entonces, haces la comparativa de... nosotros hacemos la comparativa del mismo mes del año pasado y del mes anterior a este mes, que esas, las comparativas de mes anterior a este mes son bastante tricky, o sea, no es una métrica que yo recomendaría para medir financieramente una empresa, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Si fuéramos una empresa de arreglos de flores o de pasteles, y estás comparando mayo con junio, habría un desfase importante porque en mayo en México, el 10 de mayo es el Día de las Madres. Entonces, el Día de las Madres, ¿cuántas flores se pueden vender? Pues muchísimas más que en junio en Any Given Day. Por lo tanto, no es una métrica que te lleve a ninguna conclusión relevante en cuanto a crecimiento. Pero sí te ayuda a tener una planeación, que ya sabes que el próximo año, mayo vas a vender mucho, junio no vas a vender tanto. Entonces haces una planeación estratégica para decir, ¿cómo puedo vender flores en junio que no tengo la venta de mayo? Y lo que sí haces es comparar año mayo 2021, mayo 2022. Y entonces ahí sí tienes una métrica real de cómo fue el crecimiento. Y también vas determinando qué Q es mejor que el otro. Por ejemplo, el Q siempre de verano, ¿no? Cuando cae todo verano, es un Q súper interesante porque depende totalmente el giro de tu empresa, cómo se va a comportar ese Q. Cuando son, no sé, voy a inventar, pero si tú vendes trajes de baño o bloqueadores o tienes un hotel en Grecia, o no, va a ser el mejor Q. Pero si eres una empresa de, no sé, de, por ejemplo, el tema de insumos escolares, ¿no? Libretas, plumas, pues seguramente no se va a vender nada, porque no solamente las escuelas no están abiertas, sino también mucha gente está de vacaciones. Y entonces eso te va permitiendo conocer tu sector. Las comparativas siempre las tienes que hacer entendiendo el overall de la empresa. También es súper importante, hablando de métricas, hacer diferentes tipos de reportes, ¿no? Cuando me preguntabas, por ejemplo, yo diría que los básicos es un estado de resultados, un balance y un flujo de efectivo. La gente siempre deja al final el flujo de efectivo porque creen que con el estado de resultados, que es el que te dice cuánto gané, con eso ya. Pero la realidad es que las empresas, la mayoría de los emprendimientos se caen porque no hicieron un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo no te dice cuánto ganaste, te dice cuánto dinero te entró a la cuenta y cuándo. Entonces, no importa si yo voy a inventar, vendo tazas, y no importa si yo vendí 5 tazas y tengo de utilidad 1 peso por taza, entonces gané 5 pesos. No es lo mismo tener 5 pesos hoy que tener 5 pesos en 3 meses, porque yo entonces tengo que durante 3 meses pagar los sueldos de todo el mundo, pero no tengo dinero en la cuenta. ¿Con qué le pago los sueldos? Aunque sea 1 peso de sueldos al mes, no hay dinero para pagar. Entonces, el valor en el tiempo, el dinero en el tiempo, tiene un valor distinto. Y es un tema un poco más financiero y más profundo, pero el tema del cash flow es muy, muy importante. O sea, para una empresa, cash is king. Esta es una de las frases financieras como más básicas, pero que de pronto todo el mundo se le olvida. Cash is king. Si no está dentro de tu cuenta, vale menos ese dinero automáticamente, porque entonces tú vas a tener que pedir prestado para pagar los sueldos o para pagar una nueva materia prima o para pagar, o sea, entonces, si vas a tener una empresa que vende tazas y va a vender de sus 10 tazas 5 a crédito o a consignación, tienes que hacer ese análisis, que ese dinero no te va a caer automáticamente. Entonces, a lo mejor prefieres, en vez de vender 10 tazas, prefieres vender 6, pero vender 6 en un e-commerce o en un punto de venta que te entre el dinero en automático. Y esos análisis, sé que suena a lo mejor así, ahorita he hablado un poco complicado, pero es que tú descargas en Google literal un basic de Excel de cash flow y de estado de resultados, y con que lo llenen mediocremente van a tener una fotografía de la columna vertebral de la empresa y van a poder entender mucho mejor su negocio. Entonces, todo, bueno, esta frase no aplica en algunas partes personales de la vida, pero se dice que en los negocios todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, creo que sí, si bien a lo mejor no todo, sí tener métricas de tu empresa en todos los sentidos es, o sea, oro. No, no pueden, y menos emprendiendo, o sea, no puedes dejar los números de lado. Sé que es luego la parte como más técnica y más de flojera, pero si no hace sentido en el papel, nunca va a hacer sentido afuera.
Y más allá de los reportes y los números, ¿cómo conectas tú contigo? ¿Cómo haces tú ese reporte contigo para saber que lo que estás haciendo va bien? ¿Va con los valores que tú tenías al momento en el que creaste CESEN y a cómo se ha encaminado? ¿Qué haces?
Tenemos una junta que ese me encanta y es algo que también recomendaría mucho. Bueno, tenemos en realidad, voy a hablar de dos porque ya me acordé de otra que también es importante. Tenemos una junta que es la junta semanal, que es la junta de estatus, donde estamos todos los, como la parte del staff, ¿no? Que es mi director comercial, el director financiero, está el de operaciones. Está la directora de marketing, está recursos humanos y la parte pues de Karim y mía, ¿no? Y entramos todos y cada uno tiene media hora para exponer cómo fue su semana y luego cómo va, aparte de las de cierre de mes que obviamente se tienen que hacer también fijas, pero sobre todo como los challenges que están llevando y con esta junta se involucran todas las áreas y es increíble porque todos son como jueces críticos de la otra área. Entonces, eso hace que tengas un catch up contigo muy específico. Y ahí o sea, me encanta porque de pronto, si yo quedé en algo y no lo hice, ahí es cuando te dicen, pues es que Mariel, tú quedaste a entregarme esto, esto y esto, yo no lo he visto, no me lo has mandado, no sé qué. No. Entonces, ellos mismos son quien te van como pushing para que no perdamos el hilo y luego tú a ellos y es un trabajo en conjunto. Y luego la otra que me acordé ahorita. Es que la verdad es que me ha faltado, tenemos que convocarla porque nos saltamos la del Q pasado. Cada Q hacemos una junta con los miembros del consejo, con el. Nosotros creamos un consejo que es un consejo sin participación en CESEN. Entonces, son tres empresarios, bueno, se va a sumar ya ahorita el cuarto, son cuatro empresarios. Que ya tienen una carrera obviamente pues muchísimo más grande, que no tienen participación ni ningún interés dentro de la empresa, simplemente fungen como miembros del consejo, como consultores. Nosotros presentamos resultados cada 3 meses en los cierres de Q y ellos digamos que de alguna manera critican como todo lo que hiciste en el Q y te dan sugerencias y demás. Cuando tú, repito, y esto lo digo mucho, pero porque pasa mucho, cuando tú eres tu propio jefe, es bien fácil decir, ay, le voy a sacar a la empresa dinero porque me quiero ir de vacaciones, ay, quiten esto porque entonces no tienes a una cabeza que te esté analizando. Entonces, tener a alguien que esté juzgando todos tus movimientos críticamente dentro de una empresa es básico y ellos al no tener participación, su punto de vista siempre es muy objetivo. También si en algún punto existiera una discrepancia entre Karim y yo, ellos van a traer el punto de vista como objetivo a la mesa. Se me hace como muy, muy enriquecedor tener como third parties ahí auditándote en todos los sentidos. Es algo que hacemos también en temas de suplementos. Nos autoauditamos con una third party, con laboratorios third party, para que ellos certifiquen si estamos teniendo buenas prácticas, si los ingredientes están teniendo la calidad que tienen que tener. Porque muchas veces ese mismo sesgo existe en todas las áreas, ¿no? A lo mejor. El magnesio no está teniendo la absorción que yo creía, entonces para que yo no con mis propios procesos a lo mejor no me doy cuenta, llega este tercer laboratorio que no tiene vela en el entierro y te da su propio análisis. Pues lo mismo va pasando con estos consultores y con estos consejeros que ven, te analizan y te dicen, oye, ¿por qué aquí hubo una salida de dinero? ¿O por qué no reinvertiste este dinero? ¿O qué pasó aquí? Entonces tienes a alguien, un ojo observador que también te hace alinearte y permanecer alineado, que no es lo mismo.
Ya para cerrar, vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con esa misma Mariel que mencionabas hace unos segundos de hace 10 años. ¿Qué
A
consejos le darías para que ese emprendimiento con colágeno funcionara? O sea, ya dijiste que sí, pero te estás encontrando con esta Mariel de hace 10 años. ¿Qué le dirías?
Le diría, tuve mucha, mucha, mucha ansiedad en ese momento. Entonces, como que le diría como disfruta, o sea, disfruta el camino porque de verdad, o sea, como que sí, sí vas a llegar, como sí vas a poder, como le daría un voto de confianza y en vez de hacerlo como con toda esa ansiedad y esa incertidumbre, le diría disfruta el camino porque va a ser increíble y va a llegar un punto donde vas a decir, ay, estaba tan claro y no lo vi. Entonces, disfrutar el camino, le diría, no sueltes tu disciplina, ¿no? No sueltes estas máximas que tienes, ¿no? Estos puntos no negociables, porque eso es lo único que te hace, nada te garantiza el éxito, pero es lo único que te garantiza que tengas una oportunidad. Eso es lo que yo diría, ¿no? Entonces, no lo sueltes y disfrútalo. ¿Y qué más le diría? Y como un poco no te tomes la vida tan en serio, como realmente juega un poco contigo, o sea, como no seas tan rígida y tan dura, ¿no? Como disfrútalo, o sea, pues sí, un poco va de la mano con disfrutar, pero como no te lo tomes todo tan en serio, al final sale. Si tienes esta disciplina, si no es en A, es en B, es en C, es en Z, pero sale, siempre sale.
Bueno, muchísimas gracias, Mariel, por dedicar este tiempo a compartir tus experiencias, tus aprendizajes, por la cantidad de consejos que nos dejas dentro de este espacio, por las anécdotas que tienes como empresaria, como cofundadora de CESEN. Te felicitamos una vez más en nombre de todo el equipo y de toda la comunidad por estos 10 años y esperamos que sigan los éxitos y los crecimientos para todos ustedes. Y para ti, que llegaste hasta este punto de la entrevista. También muchísimas gracias por escucharnos, por unirte otra vez a Emprendiendo Conscientemente. Y si te gustó esta entrevista, si te gustó esta conversación, si quieres resaltar algo o simplemente dejar preguntas para que hagamos una entrevista a futuro, no olvides comentar en redes sociales usando el perfil de Astral Facts o Mía Astral. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.